9 y 16 de junio de 1897, Zúrich, Suiza. Rutschka y yo salimos de Konditorei Schober y caminamos cogidas del brazo por la Nachtgasse. El sol de la tarde era suave y creaba una bruma que iluminaba los edificios desde atrás y un resplandor en las cristaleras de todas las tiendas por las que pasábamos. Ambas suspiramos con satisfacción. «¡Ay, estaba delicioso!», dijo Rutschka. La noche anterior, después de la cena, habíamos hecho planes para probar el café, el chocolate caliente y los pastelitos de Konditorei Schober. La famosa repostería estaba entre la Universidad de Zúrich, donde Rutschka estudiaba, y el Politécnico, y ambas habíamos fantaseado con las delicias del establecimiento desde que supimos de su existencia por la señora Engelbrecht. Elena y Milana no habían querido venir no solo porque preferían los sabores salados a los dulces, sino porque, en general, no se sentían inclinadas a seguir a Rutschka en sus frívolas aventuras. Me sorprendí a mí misma, la verdad, accediendo al acompañarla. «Aún tengo en la boca el sabor del caramelo y nueces de mi tarta», le dije. Me había comido una deliciosa tarta con base de galleta de mantequilla y un maravilloso relleno. «Yo aún puedo sentir el sabor del mazapán y la crema de Sandernatorte», apuntó Rutschka. «No debería haberme tomado el segundo Milch Café», dije, refiriéndome al delicioso café con leche que adoraba. «Estoy tan llena que tendré que aflojarme el corsé cuando lleguemos a la pensión». Nos reímos ante la idea de aparecer en la cena de la señora Engelbrecht con los corsés sin apretar. «¿Tú crees que necesitas desabrocharte el corsé? ¿Y yo qué? Soy yo la que ha pedido dos dulces, pero es que no podía resistirme al Luxemburgerli», dijo Rutschka pensando en los exquisitos macarrones de sabores variados que mi amiga decía que eran tan ligeros que se derretían en la lengua. «Quizá es bueno que no tengamos nada parecido a Konditorei Schober en Sabak, cerca de casa. Habría llegado a Zúrich hecha una bola». Riendo de nuevo, caminamos por la Nachtgasse. Admiramos los nuevos trajes que las mujeres ricas de la ciudad comenzaban a usar. Ambas aprobábamos el estilo de una chaqueta ajustada junto con una falda de trompeta, pero pensábamos que la chaqueta entallada sobre el corsé, que era obligatorio, habría sido muy incómoda para concentrarnos durante las largas horas de estudio. «No, nosotras seguiremos vistiendo nuestras blusas de manga larga, nuestras faldas de corte amplio y siempre, siempre con los colores sobrios para asegurarnos de que profesores y compañeros nos tomaban en serio». Tras 15 minutos de charla, caímos en un silencio cómodo, disfrutando de esos extraños momentos. Yo pensaba, no por primera vez, que inesperada era mi vida en Zúrich. Cuando estaba en Zagreb, nunca hubiera imaginado que pasaría del brazo con una amiga después de haber disfrutado juntas de una merienda en un café elegante y hablando además precisamente de moda. «Caminemos hacia la Ramestrasse», dijo Rutschka de repente. «¿Qué?», pregunté, seguro de no haberlo oído bien. «La Ramestrasse, ¿no es esa la calle con todos esos cafés a los que siempre va el señor Einstein con sus amigos?». «Sí, pero ¿no nos invitó ayer el señor Einstein a acompañarlo a él y a sus amigos cuando vino a la pensión a tocar Bach?». «Sí, pero no creo que sea una buena idea, Rutschka». «Vamos, Mileva, ¿a qué tienes miedo?». Rutschka se burló y comenzó a llevarme en dirección a la Ramestrasse. «No lo buscaremos ni haremos nada inapropiado. Simplemente vamos a caminar, como cualquier otro peatón, y si el señor Einstein y sus amigos nos ven, pues que así sea». Pude haber insistido en regresar a la pensión, pude haber girado en dirección contraria y haberme ido, pero la verdad es que anhelaba verme envuelta en la cultura de los cafés. Rutschka era la fuente externa de confianza que yo necesitaba para dar ese paseo. Sintiéndome valiente, asentí, aún cogidas del brazo, algo que además era necesario. Cuanto más nos adentrábamos en las calles más concurridas, giramos algunas esquinas antes de llegar a la Ramestrasse. Como si lo hubiéramos planeado, pero sin decirnos una sola palabra, aminoramos el paso y anduvimos sin prisa por el bulevar. Apreté más fuerte el brazo de Rutschka cuando nos acercábamos al Café Metropol, uno de los favoritos del señor Einstein. La verdad que no me atreví a mirar hacia la derecha para ver si él y sus amigos estaban en alguna de las mesas de la acera. Me di cuenta de que, a pesar de toda su valentía, Rutschka tampoco había mirado. «Señora Merrick, señora Dratschik, hoy que nos llamaban». Sabía quién era el señor Einstein. Rutschka siguió caminando y al principio creí que no lo había oído, pero luego me lanzó una breve mirada furtiva y me di cuenta de que estaba fingiendo para obligar al señor Einstein a buscarnos de nuevo. Solo cuando éste volvió a decirnos nuestros nombres, Rutschka miró en dirección a su voz y yo permití que mis ojos la siguieran. El señor Einstein corría desde el otro lado del bulevar hacia donde estábamos nosotras. «¡Señoritas!», gritaba. «¡Qué maravillosa sorpresa! Insisto en que se unan a mí y a mis amigos. Estamos en un profundo debate sobre la demostración que hizo J.J. Thomson de que los rayos catódicos contienen partículas llamadas electrones y podrían servirnos algunas opiniones frescas». Soltándonos al fin del brazo, Rutschka y yo seguimos al señor Einstein al café. Las mesas estaban demasiado juntas y llenas de estudiantes, varones, claro. Tuvimos que apretarnos entre la multitud para alcanzar al grupo de tres del señor Einstein, que estaba arrimado a la pared en una esquina trasera. ¿Cómo nos había visto desde ese rincón? Su mirada debía de haber estado fija en la calle. Dos caballeros se levantaron y esperaron al lado del señor Einstein a ser presentados. Vi que conocía a uno de ellos. Era el señor Grossman, uno de mis compañeros de clase. Aparte de los saludos y de algún intercambio de palabras necesario en el aula, nunca habíamos hablado. El otro hombre era el señor Besó, que el señor Einstein me había mencionado anteriormente. Con cabello oscuro, ojos marrones y una chispa de humor, me sonrió enseguida. Los hombres se apresuraron a coger sillas de otras mesas y las pusieron alrededor de la suya para nosotras. Mientras nos sentábamos, el señor Besó se ofreció a servirnos café y a pedir unos dulces. Rutschka y yo nos miramos y rompimos a reír con la simple idea de dar un solo bocado más. Los hombres nos miraron con curiosidad, lo que obligó a que me explicara. «Venimos de Konditorei Schober». «Ah», dijo el señor Grossman, «entiendo. La semana pasada mi madre vino a visitarme desde Ginebra y pasamos una tarde entera allí. Creo que no comí en 2 días después de eso». El señor Grossman nunca me había dirigido tantas palabras juntas y eran más que amigables. Por primera vez me pregunté si nuestra falta de comunicación había sido culpa mía. Los hombres volvieron a su discusión del experimento de J.J. Thomas y Rutschka y yo guardamos silencio. Era una situación nueva para mí. ¿Debíamos mostrar nuestras opiniones?, me pregunté, o esperar a que nos preguntaran. Me preocupaba que el señor Grossman y el señor Besó interpretaban mi timidez como osquedad e ignorancia, pero tampoco quería ser demasiado atrevida. «Señorita Merrick, ¿usted qué cree?», inquirió el señor Einstein como si hubiera escuchado mis pensamientos. Con sus ánimos e invitación dije: «Me pregunto si las partículas que encontró el señor Thomson con sus rayos catódicos podrían ser la clave para entender la materia». Los hombres permanecieron callados e inmediatamente me arrepentí. ¿Había dicho demasiado? ¿Había dicho algo estúpido? «Muy bien», dijo el señor Besó. «Estoy de acuerdo», asintió el señor Grossman. Los tres hombres volvieron al debate sobre la existencia de átomos que obviamente habían iniciado antes de que Rutschka y yo llegáramos, y guardé silencio de nuevo. Pero no por mucho tiempo. Cuando la conversación llegó a su siguiente paso, comencé a expresar mi opinión. Una vez resultó evidente que no retrocedería dentro de mi concha como un molusco. Los otros empezaron a buscar mis opiniones mientras la discusión continuaba sobre experimentos de toda Europa y especialmente sobre el descubrimiento de Wilhelm Röntgen de los rayos X. A pesar de que había intentado pedirle a Rutschka su opinión sobre estos descubrimientos desde la perspectiva política, ella permanecía inusualmente callada. ¿Había esperado una conversación más tradicional con temas normales en vez de una conversación científica? Tal vez esa aventura no se había desarrollado como ella esperaba, pero a mí esta discusión, la confianza del señor Einstein en mí, me hizo sentir viva, tan eléctrica como las corrientes que había por Zúrich. Intenté no preguntarme qué podía haber detrás de las atenciones del señor Einstein cuando me las dedicaba. «¿Eres tú, Mileva? ¿Te has perdido a Mozart?», oí a Milana llamarme desde el cuarto de juegos. «¡Oh, no, Mozart! Me había perdido mis citas musicales con las chicas 2 veces en una sola semana, pero ahora mis mejillas estaban encendidas con el regocijo del Café Metropol». Me dirigí a la sala sin molestarme en esconder el nerviosismo por el recibimiento que me dispensarían. Me lo tenía merecido. Esas chicas me ofrecían afecto y protección emocional en un nuevo lugar y yo ni siquiera acudía puntual a nuestras citas. A la primera distracción me alejaba de ellas. Era una mala amiga. Rutschka, Milana y Elena estaban sentadas alrededor de la mesa de juego, con las tazas de té vacías y los instrumentos abandonados al lado. El interludio musical había terminado, o quizá nunca había empezado por culpa de mi ausencia, y sin duda estaban hablando de mí. Por primera vez, sus expresiones casaban con la severidad de sus atuendos. «No ha sido lo mismo sin ti y la tamburica», empezó Rutschka. Me estaba riñendo, pero vi el afecto y la pequeña burla detrás de su decepción. No intentaría reprenderme más. Después de todo, era ella quien me había arrastrado a la cultura de los cafés e incluso se había negado a participar en nuestras discusiones desde aquella primera tarde. Demasiado científica, se había dicho. Sí, Mileva, se sumó Milana. La canción sonaba vacía, incompleta. Elena no dijo nada. Su silencio era peor que cualquier condena. Era la luz del rayo antes del trueno. ¿Dónde estabas?, me preguntó Milana. Antes de que pudiera responder, Elena me lanzó una mirada de indignación. El resentimiento y la animadversión que habían crecido desde la noche en que el señor Einstein tocó con nosotras por primera vez estaban supurando. La primera tarde en que nos visitó, Elena simplemente lo saludó con un malhumorado. ¿Quién aparece sin invitación en la puerta de un compañero de clase? Cuando Milani y Ruchika lo incluyeron en nuestro concierto de Bach, a pesar de la patente incomodidad de Elena, esta paró repetidamente nuestra interpretación para criticar la técnica del señor Einstein, algo inusual en ella, que siempre se mostraba amable. Este comportamiento había continuado en las otras ocasiones en que nos había acompañado, fuera sin previo aviso o con invitación explícita. Elena finalmente desató su trueno. «Déjame adivinar, ¿a qué estabas discutiendo de ciencia en el Café Metropol con el señor Einstein y sus amigos?» «No», respondí. Elena tenía razón y las chicas lo sabían. No tenía excusa. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicarles lo emocionada que me sentía en el Metropol? ¿Qué implicaba eso respecto a ellas? Especialmente cuando había antepuesto varias veces al señor Einstein y sus amigos del café a nuestros interludios musicales. Empezaron a brotarme lágrimas de los ojos. Estaba enojada conmigo misma. Nada valía la decepción de esas chicas. Habían revivido mis sueños para el futuro y juntas habían construido un refugio en el mundo donde podíamos ser nosotras mismas, intelectuales e incluso a veces tontas. El señor Einstein, a pesar de todas sus insinuaciones, hacía mi vida en los meses pasados, a pesar de toda la emoción que sentía estando con él, no lo merecía. Con cautela, me senté en una silla vacía y me limpié las lágrimas. No puedo ofrecer sino mis disculpas. Rutschika y Milana se acercaron a la mesa para cogerme la mano. «Por supuesto, Mileva», dijo Milana, y Rutschika sintió. Pero Elena no se movió, solo dijo, «Sinceramente, espero que este comportamiento no se convierta en un patrón, Mitza. Contamos contigo». Se refería a algo más que los conciertos o sus sentimientos respecto a mis acciones. Era una especie de ultimátum. Elena estaba ofreciéndome otra oportunidad, pero solo si yo me comprometía a que nuestro grupo fuera lo primordial, si mantenía mi pacto. Luego me sonrió con la misma calidez de nuestro primer encuentro. Un suspiro de alivio llenó la habitación. De cualquier modo, ¿qué atractivo tiene el señor Einstein aparte de su aburrida conversación sobre física?, dijo Milana aliviando la tensión. Definitivamente su peinado salvaje no. Nos reímos. Los desordenados rizos del señor Einstein se habían convertido rápidamente en un chiste para nosotras. En el estilizado y cuidado mundo de Zúrich, el estilo del señor Einstein no tenía igual. Daba la impresión de que ni siquiera tenía peine. Ciertamente no puede atraerte su descuidada vestimenta, interrumpió Rutschika. ¿Viste lo arrugada que estaba su chaqueta cuando vino la última vez cuando tocamos Bach? Parece como si guardara su ropa en el suelo. Nuestra risa aumentó y de pronto todas querían hablar del señor Einstein, incluso Elena. Y luego está su pipa. ¿Creerá que eso añade años a sus infantiles mejillas gordinflonas o que lo hace parecer más profesional?, exclamó e hizo una imitación del señor Einstein poniendo tabaco en su larga pipa y aspirando hondamente. Justo entonces sonó la campana. Nos recompusimos y nos levantamos para ir a cenar. Más tarde, en mi habitación, me eché sobre los hombros el chal que mamá me había regalado. Esa noche de junio era agradablemente fría y aunque podría haber mantenido el cuarto caliente si hubiera dejado la ventana cerrada, necesitaba aire fresco en la cara. Tenía por delante una montaña de trabajo, artículos de física por leer y problemas de matemáticas pendientes. Anhelaba un vigorizante Milch café, pero en la pensión no había manera de conseguirlo. Oí que llamaban a la puerta y di un respingo. Nadie venía a mi habitación a esas horas. Abrí un poco la puerta para ver quién era. Elena estaba de pie en el pasillo. «Pasa, por favor», me apresuré a darle la bienvenida. Hice un gesto para indicarle que se sentara en mi cama, el único lugar disponible además de la silla del escritorio. Me sentía nerviosa. ¿Había venido para discutir sobre el Café Metropol? Pensaba que ese asunto había quedado resuelto. El humor alegre que se había impuesto finalmente en el cuarto de juego se había mantenido durante la cena. ¿Recuerdas la primera vez que te diste cuenta de que eras distinta a las otras niñas? ¿Más inteligente tal vez?, preguntó de repente Elena. Asentí, aunque su pregunta me sorprendió. Recordaba bien el día en la clase de la señorita Stanojevic cuando supe que no era igual al resto. Tenía 7 años y me aburría terriblemente. Las otras estudiantes mostraban expresiones confundidas ante la explicación de la maestra de los principios básicos de la multiplicación, un concepto que yo ya había aprendido a los 4 años. Tuve la vaga sensación de que yo podría hacer que las chicas lo entendieran. Si hubiera podido ocupar el lugar de la señorita Stanojevic en la pizarra, les habría enseñado a las niñas la docilidad de los números, la manera simple en que se podía ver a través de ellos, combinándolos en infinitos grupos y haciendo conexiones elegantes. Pero la verdad que no me atrevía. En el Bochschule, la escuela primaria, no había precedentes de ninguna estudiante explicando en la pizarra. El orden y la estratificación reinaban en todas las regiones del Imperio Austrohúngaro, sin importar cuán remotas fuesen. En vez de levantarme como deseaba, me dediqué a mirar las botas negras y feas que mamá me obligaba a usar siempre con la esperanza de que curaran mi cojera, y las comparé con los zapatos delicados de color marfil y con lazos que siempre usaba María, mi dulce y rubia compañera. ¿Quieres contármelo?, preguntó Elena. Le conté todo sobre aquel día, como una frustrada niña de 7 años. ¿Alguna vez comprobaste si eras mejor maestra de matemáticas que la señora Stanojevic? Rió. Pues de hecho sí, me sentía extraña compartiendo este incidente, la verdad. ¿Cómo fue? Por alguna razón, la maestra no estaba en el aula. Se fue mucho rato y las niñas comenzaron a hablar y dar vueltas lejos de sus sitios, desobedeciendo seriamente las normas de la clase, claro. Claro. Una de las niñas, creo que se llamaba Agatha, caminó hacia mí. Me pregunté qué querría. No era mi amiga. Ninguna de ellas lo era, en realidad. Pensé que tal vez quería reírse de mí, ¿sabes? Entiendo perfectamente. Pero en lugar de eso, se inclinó sobre mi pupitre y me pidió que le explicara las multiplicaciones. Así que, usando mi propia metodología, comencé a explicarle la clase de la señorita Stanojevic. Mientras hablaba, más y más niños se acercaran, hasta que casi toda la clase estuvo a mi alrededor. Finalmente, aunque era algo arriesgado, fui hacia la pizarra. Lo hice tanto para ayudarlas a ellas como a mí misma, porque si conseguía que la lección fuera más fácil para ellas, quizá la maestra pasaría a un tema más interesante, como por ejemplo las divisiones. En vez de revisar las tablas que la señorita Stanojevic había escrito en la pizarra, escogí una sola operación. 6 por 3. Les dije a las niñas que no memorizaran la operación, sino que pensaran en ella, como en una suma, una operación que casi todas comprendían. Expliqué que 6 por 3 en realidad significaba esto: sumar el número 6 3 veces. Cuando escuché a varias decir 18, supe que había ayudado al menos a un par de mis compañeras. Así que ese fue el momento. En realidad, el momento llegó justo después, cuando me di la vuelta desde la pizarra y vi que la maestra había regresado. Estaba en la puerta junto con otra profesora, la señorita Klein, ambas con la boca abierta al ver a una estudiante al frente de la clase. Nos reímos pensando en la pequeña Mileva y su maestra escandalizada. Me quedé petrificada y pensé que me golpearían los nudillos por mi imprudencia, pero, increíblemente, después del minuto más largo de mi corta vida, la señorita Stanojevic sonrió. Se volvió para hablar con la señorita Klein y después de otro minuto dijo: «Bien hecho, señorita Merrick. ¿Podría por favor enseñarnos esa lección de nuevo?». Hice una pausa y fue entonces cuando lo supe. ¿Que eras diferente? ¿Más inteligente? No, que mi vida no sería como la de las otras niñas. Mi voz acabó en un susurro y mis compañeras también se encargaron de que me quedara claro que nunca sería una de ellas. Le conté a Elena mi historia secreta. Aquel mismo día, cuando caminaba de regreso a casa con cuidado de evitar el campo lleno de maleza donde los estudiantes jugaban siempre, Radmila, una de mis compañeras de clase, se acercó y me invitó a jugar por primera vez. A pesar de que sospechaba de ella y de que quería mirar sus ojos marrones para decirle que no, una parte de mí deseaba una amiga. Así que acepté. Las niñas, que ya formaban un círculo, cogidas de las manos, hicieron un hueco para que Radmila y yo nos uniéramos al juego. Durante un rato tomé parte de los juegos rítmicos y cantos bobos en el vaivén de las olas que hacían las manos de las niñas, el polvo volando a nuestro alrededor, y entonces, repentinamente, las reglas cambiaron. El paso se incrementó a una velocidad furiosa y fui azotada salvajemente. Cuando me fallaron las piernas, las niñas me arrastraron dando vueltas en círculo, cantando sin parar. Luego soltaron mis manos, me lanzaron al centro del círculo, donde se rieron de mí, llena de polvo y de golpes, mientras intentaba ponerme de pie. Llorando, me obligué a levantarme y me fui a casa cojeando. No me importó que se rieran mientras me tambaleaba por el camino, ya me habían lastimado profundamente. Humillarme por dar la clase y por ser diferente había sido su objetivo todo el tiempo. «Mi historia es prácticamente la misma», susurró Elena, y se levantó para abrazarme y decir: «Mitza, desearía haberte conocido desde siempre». «También yo, Elena. Te pido disculpas por haber sido tan dura contigo hoy y por mi patente desconfianza hacia el señor Einstein. Sé que yo te alenté a formar una alianza con él, pero no pensé que sería tan presuntuoso y poco ortodoxo. Me ha costado mucho tiempo encontrar a gente parecida a mí, y me resulta muy difícil y reacciono mal cuando me parece que se están alejando, en particular con alguien que no sé si merece su compañía». Abrazándola con fuerza le respondí: «Lo siento, Elena, no estaba alejándome de ti. Al pasar tiempo con el señor Einstein y sus amigos, en realidad pensé que me estaba acercando más a las metas profesionales de las que tanto hablamos. En el café no se habla de nada que no sea de los últimos avances científicos, que yo no conocería de no ser por ellos». Elena guardó silencio un momento. «Ah, no lo sabía. Pensaba que te sentías atraída por las formas bohemias de las que siempre está hablando, que te sentías atraída por él, no por la ciencia». Me apresuré a corregirla. «No, no, Elena, somos colegas. Aprendo mucho de él profesionalmente, tanto en el Politécnico como en el Café Metropol, sin importar lo frívolas que parezcan sus acciones aquí». Pero mientras decía estas palabras me daba cuenta de que no eran totalmente sinceras. Mis sentimientos eran más complejos. En compañía del señor Einstein me sentía viva, comprendida y aceptada. La sensación, la verdad, era única e inquietante. Tranquilizándome a mí misma, tanto como a ella, añadí: «Pero la verdad no tendrá más consecuencias. Tu opinión significa todo para mí, por encima de lo demás».